Que Dios les bendiga grandemente. Es para mí un privilegio, un gozo. Y no voy a decir esto como un cliché. Yo estoy diciendo la verdad. Es un verdadero gozo poder estar aquí en esta mañana celebrando con ustedes este quinto aniversario de esta iglesia, pero también de otras iglesias que están aquí representadas con sus pastores. Ayer conocí o me reencontré con algunos de ellos. Y fue de gran bendición poder compartir algunas de las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón, nos ha llevado a vivir y que también hemos visto. De manera que, Pastor Félix, gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ustedes por estar aquí, por su apoyo, por sus oraciones y por cada ocasión que me he encontrado con uno de ustedes, incluyendo esta mañana, que me ha dado un abrazo o me ha dicho alguna palabra de... no sé si consuelo es la palabra, pero de exhortación a seguir corriendo la buena batalla. De manera que gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les traigo un abrazo cálido, verdadero, de nuestra iglesia, del cuerpo pastoral por igual. A todos nosotros oramos, esperamos, deseamos ver un faro de luz en Puerto Rico que pueda iluminar no solamente esta nación, sino naciones aledañas, y quizás esto sea el comienzo de algo mucho más grande que Dios esté haciendo en este lugar o que quiera hacer. Ahora, yo quisiera en mi introducción simplemente decir algunas cosas que nos sirvan como para enfocarnos un poco y luego orar antes de leer el texto de la palabra. Recordemos, hermanos, que Dios tiene que trabajar en nosotros antes de trabajar a través de nosotros. Si nosotros queremos ver vidas cambiadas, nosotros tenemos que cambiar primero. Si nosotros queremos ver nuestras familias o iglesias cambiadas, queremos ver iglesias cambiadas, nuestras familias tienen que ser cambiadas primero, porque la iglesia es un conjunto de familias, básicamente. Si nosotros quisiéramos ver naciones transformadas, las iglesias bíblicas en esas naciones necesitan ser transformadas primero, porque es la iglesia de Dios la que ha sido llamada como columna y sostén de la verdad. Si no hay una iglesia que haga de columna, de sostén de la verdad, de faro de luz, las naciones van a seguir en oscuridad. Yo quisiera citar un versículo que fue dado en un contexto en particular, a una nación en particular, pero que tiene detrás verdades que continúan aplicándose a nosotros hoy. Y ese versículo muy conocido de Segunda de Crónicas 7:14, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Yo sé que nosotros no somos la nación de Israel a la que se le dio este texto. Yo sé que estos no son los mismos tiempos. Sin embargo, yo creo que detrás de ese texto hay verdades eternas o verdades aplicativas a cada una de las iglesias, a cada pueblo de Dios en cualquier lugar, mientras estemos de este lado de la gloria. Y como que eso revela un patrón de lo que Dios espera de nosotros antes de Él trabajar a través de nosotros. Y habiendo dicho eso, yo quisiera entonces ir un poco más allá en la introducción del texto de hoy, porque yo quiero hablarte de una iglesia liderada o guiada por el Espíritu. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la gloria de Cristo, pero esta es la era del Espíritu. El Espíritu guía las misiones. El Espíritu mora en cada uno de nosotros. Y nos fue dado precisamente para que nos guiara desde el día en que la iglesia nació en el libro de los Hechos hasta que Cristo regrese. Ahora, el Espíritu vino para tomar de lo suyo, tomar de lo de Cristo y glorificarlo a Él. De manera que esa es la manera como debiéramos ver esta era. Esta es la era del Espíritu para la gloria de Cristo. Y nosotros comenzamos a ver cómo nace esa iglesia. En el capítulo 2 del libro de los Hechos hay un grupo de hermanos, posiblemente galileos, que en un momento dado comenzaron a hablar en lenguas extrañas. Y de repente entonces, una vez eso ocurrió, La gente que estaba ahí estaba pensando que estaban locos, que estaban embriagados quizás. Y Pedro, liderado por el Espíritu, levantado por el Espíritu, comienza a predicar y predica su primer sermón apostólico. Y obviamente mi interés esta mañana no es en las lenguas, en lo más mínimo. Pero escucha qué pasa cuando Pedro, liderado por el Espíritu, lleno del Espíritu, predica la palabra inspirada por el Espíritu. Pedro hace alusión a lo que ya Dios había revelado a través del profeta Joel. Y ahora se nos dice en 2:37 y 38, el libro de los Hechos, que al oír esto, lo que Pedro predicó, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Tú te imaginas que yo estuviera predicando en el día de hoy a una audiencia que esté tan profundamente convencida de que hay algo que no está bien con ellos, que la próxima cosa que se va a oír es una pregunta de parte de ustedes: hermano, ¿qué hago? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Lo primero que tú notas es que cuando el Espíritu de Dios obró, no solamente levantó a Pedro para que predicara como lo hizo, un hombre que no tenía ninguna educación, sino que la gente recibió convicción de pecado y comenzaron a preguntarse: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo próximo? ¿Cuál es el próximo paso? Y Pedro, en vez de diluir el mensaje o el reto, le dice: arrepiéntanse y bautícense. Pedro los llama al arrepentimiento y 3,000 nuevas almas nacieron de nuevo ese día, lo cual iba a implicar un trabajo enorme, porque yo no me imagino que tener 3,000 nuevos creyentes hoy y mañana en una iglesia que está comenzando, ¿cómo le vamos a ministrar? Y luego tú vuelves la página y llega al capítulo 4 y comienzas a ver a Pedro, a escuchar a Pedro, capítulo 3, de hecho, predicando su segundo sermón apostólico, y para el capítulo 4 la iglesia tiene 5,000 hombres, no contando mujeres, no contando niños. Yo no sé cómo esta iglesia así va a ser. Pero como el Espíritu de Dios es quien guía a la iglesia, quien cuida a la iglesia, Dios sabía cómo lo haría. De manera que esta gente que se sintió profundamente convicta o conmovida, comienza a confesar su pecado. Y ahí hay un patrón, hermanos. Cuando cosas de esa naturaleza ocurren, hablamos de algo que tanto los reformadores como los puritanos supieron describir como la presencia manifiesta de Dios. Dios está aquí. Dios está en las calles, Dios está en cada lugar del universo. Pero la presencia manifiesta, la clave está en esa palabra, manifiesta de Dios, es otra cosa. La pregunta sería entonces: ¿cuál es la diferencia entre una iglesia con la presencia manifiesta de Dios y una iglesia donde esa presencia no está? Y la pregunta es necesaria porque ambas pueden crecer, ambas pueden tener adoración, ambas pueden tener predicación, ambas pueden tener oración, ambas pueden tener grupos pequeños, pero en una se hablará de actividades acerca de Dios. Y en la otra nosotros veremos vidas transformadas por Dios. La mejor evidencia de la presencia manifiesta de Dios es precisamente vidas transformadas, de manera que los nuevos creyentes comienzan a madurar de gloria en gloria y comienzan a parecerse poco a poco a la imagen de Cristo. Y tú ves personas mansas y humildes, tal cual Cristo nos mandó a imitar o llegar a ser. Tú puedes deducir la presencia manifiesta de Dios y aún sentirla cuando tú comienzas a ver conversiones en aumento. Matrimonios comienzan a sanar. Los hermanos comienzan a amarse y a reconciliarse y la división es dejada a un lado. La gente se vuelve generosa y da no solamente de sus finanzas, da de su tiempo, da de sus dones, da su energía, da de sus talentos. El gozo del Señor abunda entre los hermanos. La gente comienza a disfrutar la palabra, la quiere oír, la quiere leer, la quiere estudiar, la quiere compartir, la quiere honrar. Cuando nosotros comenzamos a ver eso en la vida de una persona o de muchas, la presencia manifiesta está delante de nuestros ojos. Yo quiero que leamos ahora entonces un texto de la palabra para que podamos ver algunas cosas de una iglesia con pocos recursos, nada de entrenamiento en ese momento, lo que ocurrió, que pudiera ocurrir en nuestras iglesias en la medida en que Dios encienda un faro de luz para toda Latinoamérica. Y con eso yo quiero invitarte a que puedas leer conmigo y luego oramos Hechos 2, del versículo 41 al 47 o 48. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que habían sido salvos. Tú puedes ver en el texto que leímos que cuando el Espíritu guía una iglesia, sus miembros son guiados a la palabra, no de forma ordinaria, sino de forma prioritaria. Versículo 42. Se dedicaban, subraya esa palabra, dedicaban continuamente, subraya esa palabra, a las enseñanzas de los apóstoles. Esta gente no estaba leyendo la palabra para hacer un devocional. Esta gente no estaba leyendo la palabra para simplemente repetirla, como a veces hacemos, ¿verdad?, con nuestros hijos o en un momento donde alguien está en dificultad. No, esta gente estaba haciendo un compromiso y estaban desarrollando una devoción con la revelación de Dios. Hermanos, Dios escribió un libro para ti, te lo dedicó. Cuando nosotros viajamos, la gente viene y me trae libros que he escrito para que se le dediquen. Hermanos, Dios escribió este libro, no el Pastor Núñez, este libro, y te lo dedicó a ti. Y esa gente estaba continuamente dedicados a la enseñanza de la palabra. Y en ese momento la enseñanza no la impartió personas sin conocimiento, sino que los mismos apóstoles, dirigidos por el Espíritu, estaban haciendo la enseñanza. La salud espiritual y la madurez de una persona o de una iglesia está directamente relacionada a la cantidad y a la calidad de la exposición de esa persona o de esa iglesia a la palabra de Dios. Si tú me preguntas cómo yo sé eso, mi respuesta viene de los labios de Cristo. Cuando Cristo estaba en el aposento alto en las últimas horas de su vida, yo creo que si tú tuvieras a Dios entre nosotros y Él te invita a una habitación a conversar y te dice: tengo algunas cosas que decirte porque me quedan menos de 12 horas de vida o 12 horas de vida, yo creo que todos nosotros estaríamos como ávidos de oír y escuchar y entender cada palabra que salga de su boca. Sobre todo si Él te dice: ahora escuchen, yo voy a hablar con mi Padre, y tú oyes a Dios Hijo hablando con Dios Padre. Eso fue extraordinario, una conversación intertrinitaria, y tú estás ahí oyendo cómo es que la Trinidad ora de Hijo a Padre. Y Cristo le dice a su Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay santificación ni proceso de madurez posible separado de la palabra. El grado de santificación de una persona es directamente proporcional al tiempo que pasa en su palabra. Padre, santifícalos en tu verdad. No hay otra manera. Tú lo vas a santificar por medio del Espíritu, yo sé, pero a través de la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En el desierto, Dios le dio el maná al pueblo judío, apuntando a otro maná que vendría después. Cristo viene y dice: yo soy el maná que ustedes comieron en el desierto. Pero cuando Cristo partió, continuó por medio del Espíritu, terminando la revelación de su palabra, y nos dejó su palabra como el maná de nuestras almas. Hermanos, el Espíritu que guía a la iglesia es el mismo Espíritu que crea hambre por su palabra. Nadie se levanta un día y dice: uf, qué deseo tengo de leer la palabra. Y si salió de ti, simplemente va a durar muy poco. Yo recuerdo por todo un año decirle a Dios en oración: dame hambre por tu palabra. Y recuerdo otro año diferente decirle: dame hambre por la persona de Cristo. Porque nosotros no podemos producir esas cosas. Ese es el mismo Espíritu, no solamente que te da hambre, pero es el Espíritu que después que te da hambre ilumina tu mente para que puedas entender lo que lees. Pero es el mismo Espíritu que te lleva a obedecer la palabra. Y esta gente en la iglesia primitiva, por lo menos al inicio, estaban devotos, eran devotos continuamente a lo que se les estaba enseñando de la palabra. Hermanos, Dios guía su iglesia por medio del Espíritu, pero el Espíritu la guía por medio de su palabra. Déjame decir eso otra vez. Dios guía a su iglesia por medio del Espíritu, pero su Espíritu guía a la iglesia por medio de su palabra. En segundo lugar, nota cómo el Espíritu que descendió en Pentecostés guió a los hermanos a la comunión de los santos. Escucha, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos. Día tras día, versículo 46, continuaban unánimes en el templo. Esta gente no estaba simplemente juntándose para tener coinonía, lo cual es bueno y necesario. No, esta gente estaban juntos y cuando se juntaban, estaban unánimes en el templo, disfrutando de la comunión. Tener comunión con los hermanos implica tener una unidad de corazón, o dicho de otra manera, tener ausencia de división. Implica tener cuidado el uno por el otro. Implica tener en cuenta las necesidades de los otros, como leímos en el texto. Tener un deseo genuino de estar con tu hermano, porque tienen intereses comunes, porque tú le amas, porque él te ama, porque ellos te importan y tú le importas a ellos. Es una iglesia unida alrededor de una causa, y esa causa es la causa de Cristo. Esa iglesia es unida por el Espíritu, y ahora nosotros podemos tener un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, una misma meta. Podemos tener valores, intereses comunes, una misma perspectiva eterna de la vida y una misma esperanza. Esa iglesia guiada por el Espíritu de Dios es llevada a una identificación del uno con el otro de tal manera que, como la palabra nos instruye, cuando uno llora, el otro llora. Cuando uno se goza, el otro se goza. Cuando uno es promovido, no lo celamos, lo celebramos. Cuando uno es promovido, no lo envidiamos, lo celebramos. Porque tenemos identificación el uno con el otro. Escucha cómo Lucas lo describe en el libro de los Hechos 2, 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos, escucha ahora, y tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Esto no es el comunismo o marxismo del cual hemos oído en ocasiones. No, no, esto es una obra del Espíritu que llevó a una iglesia carente, en necesidad, bajo persecución, a compenetrarse de tal manera que ellos decidieron atender las necesidades del que menos tenía, a depender el uno del otro, hasta el punto de vender sus pertenencias. Hermanos, el ser desprendido es una consecuencia, primero, de ser redimido, y luego de haber considerado de todo lo que Cristo se desprendió cuando vino y dejó su gloria a un lado, su posición de gloria, cómo renunció a todos sus derechos y prerrogativas, y cómo se dio de sí mismo. No solamente les dio un mensaje, les dio su vida. Y de esa misma manera, cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, le dice: cuando yo vine a ustedes, no solamente le dimos un mensaje, nosotros les dimos nuestra propia vida. Y escucha lo que dice: porque llegasteis a ser muy amados. La razón por la que le dimos nuestras vidas y el mensaje no era porque lo considerábamos una responsabilidad simplemente. No, es porque llegasteis a ser muy amados. Y eso no puede ocurrir a menos que el Espíritu de Dios nos llene de Él. No es por accidente que el Señor diseñó la vida cristiana como una comunidad o una ciudad espiritual, como leímos ahí en la visión, ¿verdad?, de la iglesia. Una comunidad donde nosotros podamos hacer vida comunitaria. Una iglesia no es un sermón, no es un mensaje en una pantalla. Es una comunidad que comienza a experimentar el favor de Dios, la fidelidad de Dios, la presencia de Dios. Esa gente estaba unánimes, dice el texto que leímos. Eso no es una palabra común, porque estar unánime es como que no hay una sola persona que difiera de lo que estaba ocurriendo o se estaba haciendo. Esa fue la calidad de la hermandad de esta iglesia en un momento dado. Pero tú lees a Pablo, que le escribe a los filipenses en 1:27, y los llama a ellos a luchar de una manera unánime. En ese simple verso de 1:27 de Filipenses hay dos palabras claves. Una es luchar de una manera unánime. Entonces, luchar es una palabra en el original que implica contender juntos, contender hombro con hombro, mano a mano, del lado del otro, como se contiende en juegos atléticos para que el equipo pueda ganar. Y Pablo sabe que un pueblo dividido es presa fácil del enemigo. Y por consiguiente nos llama a luchar unánimes por la causa de Cristo. Pablo aprendió lo que Cristo oró en el aposento alto en sus últimas horas, cuando Dios Hijo le hablaba a Dios Padre, cuando le decía: Padre, que ellos todos sean uno, como tú y yo somos uno. Hermano, nuestro enemigo no es la iglesia que está al lado, al doblarle la esquina, donde también se está predicando la palabra. No. La iglesia, tu enemigo no es el hermano que a veces está visitando tu iglesia. Tu enemigo no es el hermano de tu propia iglesia. Tu enemigo no es el hermano de otra iglesia, una iglesia verdadera que piensa diferente a ti. No, tú tienes y yo tengo un archienemigo cuyo nombre es Satanás, que anda buscando a quien devorar. ¿Tú has considerado con cuidado las palabras de ese texto? Que Satanás es un león rugiente. Trata de imaginártelo. Que anda buscando a alguien a quien devorar, y ese puede ser tú hoy y yo mañana. Y Satanás muchas veces logra, de alguna manera que no sabemos, llenar nuestra cabeza de ideas y pensamientos en contra de mi hermano, que de repente me hace olvidar que es mi hermano comprado a precio de sangre. Cuando tú consideras, leía en el día de ayer algo que decía: cuando te es difícil, cuando se te dificulta perdonar a alguien, recuerda el precio que se pagó para perdonarte a ti. Cuando te sea difícil perdonar a alguien, simplemente recuerda el precio que se pagó para que tú y yo llegáramos a ser perdonados. Hermano, no le des ese lugar a Satanás. Él no se lo merece. Ese no es un lugar que debe estar ocupado por Él. Ese es un lugar para Cristo reinar, tu mente, tu corazón. Nuestro enemigo nos quiere distraído. Dios nos quiere enfocado en la cruz, en lo que allí pasó, lo que eso representa. Donde allí nos juntamos todos, de diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes nacionalidades, diferentes lugares. Nuestro enemigo nos quiere involucrado en asuntos terrenales, ocupados en asuntos terrenales, de manera que las cosas eternas pierdan brillo, tengan menos tamaño, menos atractivo para nosotros. Nuestro enemigo quiere sacarle partido a nuestras tendencias egoístas. Todas las tenemos de alguna manera, en algún tiempo, en algún lugar. Pero luchar unánimes, como Pablo nos llama a los filipenses a hacerlo, versus luchar dividido, es como pelear con una mano atada. Y la unidad no simplemente ocurre, sino que tiene que ser trabajada y cultivada. Cuando Pablo escribe a los Efesios, le dice que ellos puedan mantener la unidad del Espíritu. Tú ves que es el Espíritu que hace esto. Pueden mantener la unidad del Espíritu, pero le dice cómo. Soportándoos y perdonándoos unos a otros. Pastor, es que usted no conoce la persona que va a mi iglesia con la que yo tengo problemas. Sí, por eso que Pablo tiene esa palabra, y soportando. Y luego me dice, y perdonando. Primero lo soporta y después lo perdona. Escucha lo que, de nuevo, lo que dice el versículo 46 del texto de hoy. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos. Pero oye, ¿qué más? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta gente no simplemente se juntaba a comer. En el templo estaban unánimes, en las cosas comían juntos, en las casas comían el pan. Y lo comían con alegría y sencillez de corazón. Yo no estoy seguro lo que esa frase, sencillez de corazón, significa, aún consultando varias fuentes del lenguaje original, todavía no me queda claro, pero yo me imagino que sencillez de corazón implica personas humildes, mansas, que no eran de tropiezo para otros, que no tenían barreras para que otros no pudieran acercarse. Personas no presumidas, que no estaban confiando en sus títulos, ni sus posiciones, ni sus lugares privilegiados, que quizás por alguna razón Dios lo había llevado hasta allí. Yo no me imagino personas que se consideran merecedores de privilegios como personas sencillas. Si eran sencillas de corazón, yo me imagino que esa gente no pensaba mucho en sus méritos. Es más, no creían que tenían ningún mérito. En tercer lugar, una iglesia guiada por el Espíritu lleva a los hermanos con frecuencia al partimiento del pan, como vemos en el versículo 42. Cuando nosotros venimos a la cena del Señor, no es simplemente algo para llenar un requisito. No, nosotros estamos simbolizando algo que ya ocurrió, pero estamos simbolizando la muerte de Cristo, su sangre derramada. El Señor nos reúne al pie de la cruz en arrepentimiento y nos reúne alrededor de la tumba vacía para esperanza. Y la cena del Señor nos recuerda tanto la cruz como la tumba. De manera que esas cosas nos sirvan para renovar nuestra fe, nuestro entusiasmo, nuestra apreciación, nuestra valorización de lo que en la cruz ocurrió y lo que la tumba significa. Y en esa comunión, en esa santa cena, que nosotros podamos experimentar intimidad con Dios. Que no sea simplemente un evento, sino algo que nos lleva a adorar a Dios en intimidad por lo que estamos celebrando esa noche o ese día cada vez que nos reunimos. En cuarto lugar, una iglesia guiada por el Espíritu lleva a sus miembros a la oración. Escucha lo que dice el versículo 42, que estaban reunidos en oración. El Espíritu nos lleva a la oración porque la oración es el medio a través del cual Dios nos lleva a ponernos de acuerdo con Él. Hermanos, la oración no es un ejercicio para cambiarle la voluntad a Dios. La oración no es un ejercicio para tumbarle el pulso a Dios, porque nadie lo ha hecho ni lo va a lograr. La oración es un ejercicio para entrar en los propósitos de Dios. Jesús va a Getsemaní, se arrodilla, le expresa su deseo, si es posible que pase de mí esta copa, y luego entró en sus propósitos. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el propósito de la oración. La oración me conecta con Dios para entrar en su propósito, para ser capacitado, empoderado, fortalecido, convencido a través del Espíritu de Dios de que yo puedo entrar en sus propósitos y vivir ese propósito para su gloria. Es el vehículo a través del cual Dios cultiva una relación con Él. Muchas veces nosotros nos decepcionamos con la oración porque oramos y no vemos los resultados. Pero Santiago nos dice, ¿cuál es el problema? Santiago nos dice, ¿sabes qué? No tenéis porque no pedís. Bueno, pero yo estoy pidiendo, Santiago. Sí, pero pedís con malas intenciones. Porque Dios nos está llamando a pedir. Buscar y se os dará. Tocar y se os abrirá. Pero nota que Cristo no dice, pedir y se te va a dar lo que tú pidas. No, que se te va a dar. Se te va a dar algo mejor que lo que estás pidiendo. Si pudieras ver y entender como Dios piensa y entiende. Tus oraciones y las mías siempre recibirán una respuesta mejor que la oración que yo hice. Y eso es estimulante para mí, que yo voy a orar de una manera con la garantía de que cuando Dios responda, lo que Él me dé, que yo no sé qué es, será mejor que lo que yo estoy pidiendo. Porque la oración fue diseñada para cultivar mi vida de fe en el Dios que yo conozco por medio de su palabra. La oración busca escudriñar el corazón de Dios para entrar en sus propósitos y experimentar su poder. Si eso es verdad, el mensaje que viene de arriba siempre será más importante que el que sube de aquí abajo. El mensaje que viene de arriba, como una idea, como un pensamiento, como un impulso, a través de un versículo quizá que Dios me recuerda, de cualquier otra manera, siempre será más importante que el mensaje que sube desde nosotros. La oración es parte de la columna vertebral de la vida cristiana, ya sea de una persona o de una iglesia. Decía alguien, yo creo que fue Ian Bounds, que escribió mucho acerca de la oración. La oración mueve la mano que mueve el mundo. Y esa es la verdad, la mano que mueve el mundo es Dios. Y la oración mueve a Dios. No porque Dios se va a mover en la dirección de mis propósitos o de mi voluntad, sino porque Dios ha decidido en su soberanía frecuentemente no obrar hasta que hayamos orado. Y esa es la razón por la que Cristo le dijo a los discípulos que no salieran de Jerusalén y que permanecieran orando hasta que llegara el Espíritu. El Espíritu llegó cuando ellos estaban reunidos, 120 de ellos, orando en un aposento alto, no antes, después de orar. Y nosotros pudiéramos verlo otra vez, pero la iglesia necesita sus prioridades en orden y la oración es el vehículo a través del cual Dios organiza nuestras prioridades. La oración nos ayuda cuando ya todo ha fracasado, pero nosotros no debiéramos esperar a que todo fracase para orar. Lamentablemente, como nosotros frecuentemente decidimos obrar primero y luego orar, y cuando todo falla, entonces, bueno, yo sé, tendré que orar ahora, debimos haberlo hecho antes. Porque Dios no es la última persona a la que acudimos, debiera ser la primera persona a la que acudimos. Porque no vamos a economizar muchos dolores de cabeza. La pregunta sería, ¿por qué no vemos más oración en las iglesias de hoy? ¿Por qué no vemos más oración en la iglesia de hoy? Al final del año pasado iniciamos un movimiento en nuestra iglesia de 3 o 4 meses. No iba a ser todo el año, simplemente 3 o 4 meses de oración extraordinaria. Y en un momento dado, yo estaba de viaje, lamentablemente me lo perdí y no pude participar, pero uno de los pastores, lo hablamos, y él organizó un tiempo de vigilia donde iban a comenzar a orar a las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana el otro día. Y pensamos, bueno, si vienen 10 personas, estaríamos contentos. Si vienen 15, mucho más. Y 20, sería un éxito. 300 personas se aparecieron. De 9 de la noche a 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, y nadie predicó. Lo único que se hizo fue se oró, se leyó la Biblia y se cantó. Más nada. Algunas personas que yo conozco muy personalmente y que están avanzados en edad, yo dije, fulano, ese se duerme a las 10 de la noche. A las 6 de la mañana estaba despierto. Fue de los últimos que se fue, él y su esposa. ¿Por qué es que no vemos más oración? Bueno, la oración es débil donde la pasión es débil. Si no hay pasión por Dios, no habrá pasión por conversar con Él. Si te enamoraste alguna vez en el pasado, o estás enamorado hoy, o sigues enamorado hoy, tú tienes deseo de hablar con esa persona. El Espíritu me lleva a la palabra para conocer al Dios de la palabra, pero el Espíritu es quien me lleva a orar para confiar que después que lloré, algo va a pasar. La vida de oración de una iglesia o de una persona es un buen barómetro de su salud espiritual. En Hechos 6:18, Pablo nos llama a orar en el Espíritu. Y eso no es nada místico. Orar en el Espíritu es tan práctico como cualquier otra cosa. Pablo nos dice en Romanos 8:14 que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Y sin embargo, nosotros no oímos una voz continuamente hablándonos. Pero Pablo dice, todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. De manera que cuando vamos a orar, nosotros debiéramos orar de una manera reflexiva acerca de los propósitos de Dios y de aquellas cosas que Dios quisiera que ocurrieran en mi vida cuando yo estoy lidiando o con tu hijo, con tu esposa o con tu esposo o con los miembros de la iglesia. Dios está haciendo cosas y quiere que cosas ocurran en mí en medio de lo que yo estoy atravesando, de manera que yo quiero saber, Dios, ¿qué tú estás haciendo en este momento? De hecho, yo me estoy preguntando, ¿qué tú estás haciendo en este grupo o en Puerto Rico? Porque yo no quiero venir a una invitación y solamente tener una dimensión horizontal de lo que está pasando. Yo quiero saber qué Dios está haciendo. Yo no voy a oír su voz, no lo creo. Pero de alguna manera, Él abrirá mis ojos y me dejará ver en algún momento. En quinto lugar, una iglesia guiada por el Espíritu es llevada a relacionarnos con Dios de una manera reverente. Escucha cómo lo dice el texto que leímos, versículo 43. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Pero la parte que me interesa es esa, sobrevino temor a toda persona. Yo no creo que eso es un temor como el temor de la carne. Yo creo que ese temor a lo que se refiere el texto es que había un sentido de, oh, viste, oíste, supiste, porque Dios estaba obrando. Había un sentido de reverencia a la presencia de ese Dios. Hermanos, cada vez que una iglesia trivializa a Dios, normaliza el pecado. Cada vez que una iglesia trivializa a Dios, normaliza el pecado. Nosotros no podemos olvidar que no hay nada ordinario en la persona de Dios o en la persona de Cristo. Nada, absolutamente nada. De hecho, uno de nuestros valores no negociables en la iglesia es este: siempre mantener la diferencia entre lo ordinario del hombre y lo extraordinario de Dios. Cuando nosotros estamos orando, hermanos, estamos conversando con una persona que es completamente diferente a la criatura y a la creación, que es único en su clase, que no tiene comparación. No es como me dicen algunos de mis pacientes cuando yo le digo, ¿puedo orar por ti? sí sería bueno que hable con el hombre de allá arriba. No, no es el hombre de allá arriba. Pastor, o alguno de los pacientes más en la tradición católico romana, ¿verdad? Si usted puede hacer una oracioncita a mi Diosito, oye hermano, yo puedo orar por ti, pero él no es Diosito ni es una oracioncita. Es una conversación. Es sagrado lo que tú me estás pidiendo que haga. Porque le voy a orar a un Dios que también es sagrado para que haga cosas en ti o para que me dé sabiduría como médico para tratarte a ti. Relacionarte con Dios es relacionarte con alguien que ha hecho cosas por ti que jamás tú podrías hacer, pero que jamás hubiese pensado hacer. Ninguno de nosotros jamás hubiese pensado en la cruz como la metodología de ofrecer a alguien ahí para el perdón de los pecados y mucho menos ofrecer a Dios encarnados. Esta mañana yo fui profundamente ministrado mientras cantábamos. Mis lágrimas no dejaban de brotar. Le daba gracias a Dios justamente porque yo no quiero cantar simplemente, hermanos. Yo quiero intimar con Dios. Yo quiero sentir cuando estamos hablando de que la bondad de Dios me rodea completamente. Pensar de qué manera me ha rodeado, me ha ministrado, me ha protegido, me ha provisto, me ha dado, me ha evitado. Cuando cantamos de la fidelidad de Dios, yo podía recordar de qué manera Dios me ha sido fiel, no simplemente en las letras de una canción, en mi vida, en hechos reales. Y esa iglesia, en sexto lugar, guiada por el Espíritu, es caracterizada por un espíritu de alabanza a nuestro Dios, como dice el versículo 47, que todos estaban juntos alabando a Dios. Y alabar a Dios no es necesariamente, ¿verdad?, como nosotros nos lo imaginamos todo el tiempo brincando y aleluya y gloria a Dios, lo cual tendrá su lugar y su momento. Pero hay algo en tu interior que continuamente te recuerda, que huele a Dios, de cómo Él camina contigo, habla contigo, te guía de la mano, te lleva, te evita, te avanza, te impide. Y tú continuamente tienes un sentido de gozo en tu interior porque tú reconoces quién está detrás de tu vida y sobre tu vida. Ese sentido de satisfacción es el resultado de confiar en Dios en las peores circunstancias. De confiar en Dios en las peores circunstancias. Él es el resultado de creer sus promesas. Cuando tú no ves la luz al final del túnel, tú no tienes que ver la luz para creer, hermanos. Dios te dio su promesa y su promesa es tan válida o mejor que la realidad que tú y yo vemos. Sus promesas son una garantía de que Él lo hará. En Dios esperaré, escribe el salmista. Número 7, cuando la presencia manifiesta de Dios se hace presente, frecuentemente Dios hace soplar el viento a favor de la iglesia, hasta el punto que la iglesia encuentra gracia muchas veces, no siempre, aún con el inconverso. ¿Dónde yo leo eso en el texto? Ahí está en el texto. La iglesia halló favor con todo el pueblo. Eventualmente la iglesia fue perseguida, pero en el momento que estaba naciendo, en el momento que estaba expandiéndose, el texto que leímos dice que la iglesia encontró favor con todo el pueblo. Y hermanos, algunos de nosotros quizá podemos testificar de qué manera Dios te ha dado gracia con el inconverso. ¿Tú recuerdas la historia de Daniel, que le servía a un Dios inconverso? Cuando este Dios, cuando este rey lo llevaron a firmar un edicto para que él, para que todo aquel que no se postrara frente a la estatua tuviera que morir, y entonces Daniel no lo hizo, lo tiraron al foso con los leones. ¿Tú te acuerdas lo que pasó con un rey inconverso? Que esa noche estaba tan triste que le dijo, no me traigan entretenimiento y no quiero nada de bebida. Y al otro día, cuando salió el sol, salió corriendo y fue al pozo y le dijo: Daniel, el Dios a quien tú sirves te ha librado de la boca de los leones. El rey inconverso estaba atribulado porque un hijo de Dios, a quien él reconoce que tenía un Dios a quien él le servía, iba triste y le dice: ¿Y tú sobreviviste, Daniel? Y lo próximo es que el rey firma otro edicto para que todo el mundo honre y alabe al Dios de Daniel. Porque cuando caminas con Dios, cuando complace a Dios, con cierta frecuencia, Dios hace que tú encuentres gracia, aún con el inconverso. El resultado entonces de todo eso, como punto número 8, ya llevándonos al final, es que cuando el Espíritu guía a una iglesia, esa iglesia comienza a experimentar nuevas conversiones con cierta regularidad. Versículo 47, segunda parte. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Esta iglesia creció sin nada de mercadología, sin nada de alardes, sin nada de soplar gente y tumbar gente. Esta iglesia tampoco creció con un evangelio barato. No. Lo aprendieron de Cristo, quien le dijo: ¿Tú quieres seguirme? Toma tu cruz todos los días y sígueme. Si quieres seguirme, no puedes amar a nadie, ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu hijo, ni a tu hija, ni nadie, ni ninguna otra persona más que a mí. Y si no, no eres digno de seguirme. No, ningún evangelio barato. Como consecuencia de eso, el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Dios traía la convicción. 3,000 almas, 5,000 hombres. 5,000 hombres, si le agrega a las mujeres, si le agrega a los niños, son como 10,000 personas. En poco tiempo. De hecho, la iglesia comenzó a crecer tanto que Lucas, que es quien escribe el libro de los Hechos, dejó de contar números. Escucha cómo lo siguió entonces, Hechos 6:7. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora hay sacerdotes judíos convirtiéndose al cristianismo. Pero nota cómo Lucas dice: la palabra de Dios crecía. Porque es la palabra, crecía en influencia, crecía en el trabajo que estaba haciendo. Una iglesia guiada por el Espíritu se involucra en la obra evangelística porque tiene una pasión por el perdido. Nosotros sabemos que desde el principio Dios ha tenido un interés en el perdido. Y lo que es importante para Dios debe ser importante para su iglesia. Y cuando nosotros sopesamos, meditamos, aquilatamos lo que Dios ha hecho por ti y por mí, si lo pudiéramos verdaderamente valorar, diríamos como el apóstol Pablo: es que el amor de Cristo nos constriñe. Y esa palabra en el original tiene mucho que ver con alguien que ha sido pegado contra la espada y la pared. Y Pablo está diciendo: el amor de Cristo es tan extraordinariamente poderoso en mi vida que no me ha dejado sin ninguna otra opción que no sea hacer lo que hago, predicar el evangelio, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Pero no es el temor a las consecuencias lo que lleva a Pablo a ser obediente y predicar la palabra. No. Es el amor de Cristo, el motor de la obra de Pablo, empoderado por el Espíritu para la gloria de Cristo. El amor de Cristo me constriñe. Hermanos, la salvación es del Señor de principio a fin. Nosotros somos meros instrumentos. Él iba añadiendo a la iglesia aquellos a quienes Él iba a salvar, de manera que Dios hace la invitación, luego que hace la invitación, llena el lugar y luego habla por medio del Espíritu y a través de su palabra para producir convicción de pecado y salvación. Él abre los que llegan a un lugar, a una iglesia con los ojos cerrados, Dios le abre los ojos y de repente, eureka, eureka, yo lo puedo ver. Lo he encontrado. El Señor es quien rompe las cadenas de aquellos que han estado atados como prisioneros del pecado. Él es quien da luz a aquellos que han estado en oscuridad. Él adopta como hijos a aquellos que eran rebeldes, como tú y como yo. Y Él da vida eterna a aquellos que estaban muertos en delitos y pecado. Hermanos, ¿tú no quisieras verte como instrumento de Dios de manera singular? ¿Tú no quisieras ver que la iglesia en la que tú estás, a la que tú perteneces, es un instrumento de Dios donde la presencia manifiesta de Dios es sentida, donde la gente canta, pero más que canta, adora cantando y experimenta intimidad con Dios y siente su presencia y es capaz de llorar y siente como Dios le ministró? No quisiera ser parte de una iglesia donde tú veas tu propio matrimonio mejorarse, fortalecerse, sanarse y ver otros matrimonios en el mismo lugar. No quisiera ser parte de una iglesia que cuando tú escucha o ve persona bautizarse, tú oyes testimonios extraordinarios de donde la gente estaba haciendo cosas muy oscuras y ahora han venido a la luz. Tú no quisieras ser parte de una iglesia donde la gente quiere orar y recibe respuesta a la oración, donde la gente tiene hambre por la palabra, quiere orar la palabra, quiere predicar la palabra, quiere enseñar la palabra, escudriñar la palabra, quiere que su sangre se vuelva biblina. Yo no sé tú, hermanos, pero eso es mi deseo. Todos los días y de manera creciente. Yo quiero invitarte como iglesia o iglesias, hay varias iglesias aquí representadas, hermanos, a caminar en intimidad con Dios. Ir a la iglesia y caminar con Dios no es lo mismo. Hacer un devocional y tener intimidad con Dios no es lo mismo. La mejor evidencia para ti mismo de que Dios, su presencia manifiesta, está obrando en ti es tu propio crecimiento, tu madurez. En la medida en que tú y yo comenzamos a parecernos a Cristo y nos vamos volviendo más mansos, humildes, menos condenadores, mejores perdonadores, mejores amantes de otros, en la medida en que tú y yo queremos servir mejor al otro, en la medida en que tú y yo queremos más de su palabra y más de Él, en esa misma medida, te puede decir, la presencia manifiesta de Dios está conmigo. Ayer compartíamos con varios de los pastores y decíamos, Estados Unidos tiene un fenómeno que ha sido llamado el The Great Dechurching, o el gran abandono de la iglesia, y se estima hoy en día que 40 millones de personas estaban en las iglesias evangélicas hace 25 años y hoy no están. 40 millones de personas. Eso es más de 1 millón por año a las matemáticas y te dan muchos miles de personas por día. Pero ¿sabes qué? Le compartí con estos pastores, antes de una iglesia tener una hemorragia de personas, antes de ese grupo de personas salir, grupos de personas, no estoy hablando que salga uno, dos o tres, Dios se ha ido primero. Porque no hay manera que la presencia manifiesta de Dios esté en un lugar y Él no atraiga a las personas hacia Él. No hay forma. Y la mejor manera de garantizar, humanamente hablando, ¿verdad?, que Dios se quede con nosotros, es que nuestras vidas estén rendidas a Él, a sus propósitos. Lo que Él quiera, cuando quiera, como quiera, donde quiera. Y de esa manera entonces Dios obrar en nosotros y a través de nosotros. Quiera Dios usarlos a todos ustedes. Y quiero decirte, hermano, cada cosa que yo te dije hoy, yo me la he dicho aún hoy y me la predico hoy, quizá me la predique mañana. Lo que tú necesites, yo necesito. No hay nada que tú necesites y que tú necesites oír que yo no necesite más de una vez. Porque el que yo lo predique hoy no garantiza el que yo lo obedezca mañana, a menos que yo permanezca caminando con Dios. Padre, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra en un tiempo especial de esta iglesia y de otras iglesias que se han reunido, que están aquí, que están en años tempranos. Permite que ellos puedan ser visitados por ti poderosamente para tu gloria, para tu honor. Señor, que ciertamente ellos puedan testimonio de que la bondad de Dios ha estado con ellos que ellos puedan ver cómo tú vas delante todo el tiempo, preparando el camino, y cómo eres tú quien nos invita a caminar en obras que tú preparas de antemano para que podamos caminar en ellas. Gracias por la invitación a esta iglesia en la persona del pastor Félix, y gracias por cada uno de los pastores que está apoyando esta actividad. Gracias por Jonathan y Sara, que nos han ministrado en el día de hoy. Bendice sus vidas de manera personal, sus familias, pero también sus ministerios. Siempre para la gloria de tu Hijo Jesús, en quien hemos orado y predicado. Amén.